Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del auto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Everett, el refrigerador Senna.
Chicago, Illinois. La verdad que es un refresco chiquito. Es mejor brincarle por arriba que darle la vuelta, fíjate tú.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Muchas gracias. Un placer saludarlos a todos y estar aquí de nuevo en la batalla del Duro y Sin Guantes, que escuchar los comentarios que quieren hacer los cubanos que nos llaman, o la pregunta, mejor dicho, la adivinanza del año 1. ¿Quién fue el primer pelotero en Grandes Ligas en poncharse? Eso es para la peña tuya. ¿Cómo se llama la peñita esa?
La peñita.
¿Pero no te pusieron una peña a ti, a Carrillo?
Sí, en céspedes.
¿Y a Carrillo?
En céspedes.
¿Y a Rafael, Camagüey, que lo vamos fuera?
Fue el primero.
¿En Fomento? Bueno, vamos a...
Rafaela tiene en Jaluco.
Vamos a promoverla en Fomento, porque no...
Pero, chico, deja hablar. Tú preguntas y no dejas que uno te conteste. ¿Ok? La mía se llama en céspedes, Camagüey.
¿Y por qué te pones así si tú no eres cubano?
Ok, y segundo. La de Rafael está en Jaruco, ¿ok? Y la tuya está en Florida, Camagüey.
Y yo soy el túnel, pues, los tuneros no tienen nombre. Increíble eso, ¿verdad, Jabal?
No, el túnel, lo que pasa es que nadie quiere hacerte una peña a ti.
Sí, pero bueno.
¿Me dejas presentar a Rafael?
No, pero yo hoy vamos a promover a la gente de Fomento, por favor, muévanse. Que Rafael no solamente aquí al Duro y Sin Guantes, estaba en la Olimpiada y por causa de él, yo pertenezco ya a eso. Me llegó un suéter.
Rebelde,
me llegó un suéter que pagué 20 pesos, porque te piden de 20 hasta 100. Sí. Yo siempre doy el mínimo, ¿no? Rafael, ¿qué clase de suéter? Mira, el logo es lindísimo, del 2014.
Pero, o sea, que tú le das pérdida al comité.
Te tengo tres.
Tú le das pérdida al comité olímpico.
Qué fenómeno.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, voy para arriba, Rafael, pero rápidamente, porque hoy vino por primera vez con una combinación gris. Siempre viene más o menos negro, con corbata rojas y distintos colores que parecen un hormigueo, cositas chiquiticas así que parecen, no sé. Pero bueno, hoy viene con una roja que tiene estrellitas, son como brillantes. ¿Cómo le llaman eso, Rafael, las estrellitas?
Son unos ositos panda.
¿Sí?
Sí.
Aprende ahí, Guajiro.
Everett. Rafael, cuando la calle se va a vestir.
Tiene la musiquita del fútbol americano.
No pega, ¿verdad?
Okay. No, de ayer, la usamos ayer, fútbol americano. Muy bien, porque vamos a tener, querían saber los amigos, vamos a hablar hoy de la Champions. Hoy comenzó la Liga Europea de Campeones. Vamos a hablar del fútbol americano. No sé si Rafael tiene baloncesto. También la sección del Guajiro Peña. Vamos a tener más tarde nuestras acostumbradas secciones de Put Me In Coach y los Sultanes del Swing. Y recuerden que pueden dar con nosotros por correo electrónico al duroysinguantes@gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Y también por la red social en Facebook, alduroysinguantes-martí. Dos cositas. Hoy es el cumpleaños de Don Aníbal Pérez en Florida, Camagüey. Hablé con él. Está cumpliendo, no voy a decir aquí los años que está cumpliendo, pero son bastantes. El Guajiro Peña le dice el Guajiro a Don Aníbal también.
Vamos a cantarle Happy.
Cántale.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Aníbal Sánchez,
Pérez.
Happy birthday to you, era apellido Sánchez.
Pérez.
Ok, Pérez.
Aníbal Sánchez es el pitcher de Detroit. Otro Aníbal.
Bueno, don Aníbal, no se puede quejar.
No te puedes quejar hoy.
Aníbal el cartaginés. ¿Sabe quién era ese, Guairo? Aníbal cartaginés. Hermano de Asdrúbal e hijo de Almir Carbarca, que tú sepas.
Pero bueno, traté, hice lo posible, pero por poder... Tenía que poner un apellido.
Y la otra cosita, que Quique le manda un saludo muy especial a todas las peñas deportivas en Cuba y también al Yayo, un abrazo al Yayo, un saludo especial a las peñas y también a la peña allá en Santiago de Las Vegas, y de la salud a Don Yao, Luis Yao y al Yayo. Así que más tarde vamos a contestar la pregunta de Carlos Rodríguez, que nos escribió hoy diciendo que otros peloteros en las grandes ligas han sido novatos del año, conectando 30 o más cuadrangulares, impulsando 100 o más carreras y bateando promedio por encima de 300. Como parece, todo parece indicar que José Abreu va a terminar una campaña con esas cifras que hemos dicho. Hay 5 peloteros en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, novatos del año, que han tenido esas cifras. 5.
Paro. Le voy a decir que no hay duda que se lo va a ganar.
No hay duda.
Pero va a estar acompañado con otro cubano.
Correcto.
Ya tienen idea de qué está
Así
pasando.
Así que, bueno, eso más tarde, después de la sección del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar con los partidos de hoy en el béisbol de las grandes ligas, Everett, la musiquita de fútbol la usamos ayer. No sé si la pusieron en el folder de Al Duro Sin Guantes. Muy bien, vamos a analizar los partidos de anoche. Una vez más, los cubanos dieron la cara por los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, pero no fue suficiente porque el espantoso picheo de relevo que tienen simplemente echa a perder la jornada. Cada vez que los Chicago White Sox tienen una ventaja, vienen los relevistas y regalan el partido. Anoche los Reales de Kansas City ganaron 4-3, anotando una carrera en el séptimo, una en el octavo y 2 en el noveno. ¿Ok? Mira qué lindo. Así cualquiera.
Pero mira, déjame hacer un comentario y voy a echarlo otra vez a Ventura. Te voy a decir por qué. Lo que está diciendo este muchacho Lacayo es verdad. No hay duda que es un desastre eso, pero si tú estás haciendo eso todo el año, ¿por qué tú nunca de ese grupo que hay poner un tipo que sea el taponero, por lo menos que haga un mejor taponero? Más malo no lo puede hacer, porque es imposible.
Bueno, Ramírez conectó 2 hits, anotó carrera. José Abreu conectó 2 hits y Dayan Viciedo conectó 1 hit. O sea, entre los 3 cubanos, 5 hits. Sin embargo, Kansas City aún así derrotó a los Tigres 4-3. Vamos a seguir. Angelinos 8, Marineros 1. Kendrys Morales se fue en blanco de 4-0. Está bateando 218.
Y Baño no ha vuelto a jugar hace como 10 juegos, ¿no? Lo ponen de vez en cuando.
Dodgers 11, Rockies de Colorado 3. Yasiel Puig con 2 hits y 2 carreras anotadas. Está bateando 294. Eso fue en 5 turnos al bate. El partido lo ganó Wright 6-4 y lo perdió Bergman 2-4. Tigres 8, Mellizos de Minnesota 6. En ese encuentro, Julito Martínez de Hialeah con amor, 3 hits en 4 turnos al bate, anotó una carrera, impulsó otra. Te voy a decir cuántas impulsadas tiene Julito Martínez, 72.
¿Pero qué es eso que le pasa a ese muchacho?
Y luego Nick Castellanos, el muchacho de aquí de cerca, cubano-americano, tuvo un hit en 4 turnos al bate y impulsó y anotó. En ese partido, los Tigres cada día más y más cerca del banderín de la Liga Americana Centro. Vamos a seguir. Los Tampa Bay Rays quizás le dieron la estocada final a los Yankees anoche.
¿Viste lo que pasó?
Sí. Ganaron 1-0 con una carrera en el noveno episodio. Lo ganó Peralta 3-4 y lo perdió Kelly 3-6. En ese partido, Junel Escobar, el cubano shortstop del Tampa, se fue en blanco de 4-0. Sean Rodríguez se fue en blanco de 3-0. Junel Escobar batea 254. Por parte de los Yankees, no jugó Derek Jeter. No.
Se fue el bolazo que le dio. Dice que tiene inflamación donde le dieron el golpe.
Bueno, los Yankees solo con 6 hits, 2 de ellos de Martín Prado. En realidad no han estado jugando muy bien y ahora están a 6 juegos del último cupo disponible.
Ahora va la noticia de los Yankees. Urgentemente, Martín Prado lo sacaron para el hospital y tuvieron que operarlo por la apendicitis. Y ese, oigan esto, ¿cómo usted cree que usted puede ganar teniendo 57 de los 25? 57 pases, se pasaron de los 40, uno más que el año pasado los Yankees. Han usado 57 peloteros durante el año. No puedes ganar, eso no gana a nadie porque no tienes teamwork. No sí. puede ser, imposible.
En un partido que se hizo historia, y Rafael le va a decir por qué, los Marlins derrotaron a los Mets 6-5, lo ganó Dyson 3-1, lo perdió Familia 2-5 y lo salvó Zizek, su número 36. A Denny Echavarría, el shortstop cubano de los Marlins, impulsó dos carreras con dos hits, incluyendo su doblete número 19, y ahora suma 32 carreras impulsadas. Sin embargo, cuando comenzó el partido, Rafael le va a decir por qué al principio no se veía como si los Marlins fueran a ganar.
Sí, porque el pitcher de los Mets, DeGrom, se llama, muchacho joven, está aspirando a novato del año, estableció un récord, que es ponchar los primeros 8 bateadores con que se enfrentó. Los primeros 8, del 1 al 8, los ponchó.
Eso tiene que ser un récord, porque hay...
Es un récord, le estoy diciendo.
Hay un pitcher que ponchó 6 seguidos y era un récord. Sí. Modra Bosque, 8 ponchó seguidos.
Bueno,
oye, eso es increíble.
Sí, 8, el primero que dio un hit fue el pitcher. ¿Ok? Y cuando le dio el hit el pitcher, se paró todo el público.
Ahí se inspiró.
¿Ok? Pero bueno, arriba de eso, los Marlins, aparte de poncharse los 8 primeros, ganaron el juego. Vinieron de atrás y le ganaron el juego.
Muy bien, también anoche los Gigantes perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 6-2. Eso sí fue una sorpresa, porque los Gigantes están luchando por clasificar a los playoffs. Lo ganó Miley 8-11 y lo perdió Rao Vonsong 8-11 también. Hubo un Grand Slam en ese partido. Trumbo conectó un Grand Slam y ese fue el batazo de la victoria. Los Cachorritos de Chicago anoche activaron a Rizzo después de estar fuera un mes a su primera base, David Rizzo, y este correspondió botándola fuera del estadio para darle a los Cachorritos la victoria con un batazo en el noveno inning, 1-0. Para que ustedes vean, el cubano Soler, el right fielder, un hit en 3 turnos al bate, sigue bateando 354. Los Nacionales de Washington, que están a solo 2 victorias más de asegurarse el banderín de la Liga Nacional Este, derrotaron a los Bravos de Atlanta, que han perdido 11 de los últimos 15 partidos que han jugado.
Le faltan dos. Bueno, pues el señor, el manager de los Orioles dice que ya él ganó el campeonato porque le falta uno para clasificar.
Bueno, sí, tiene asegurado por lo menos el empate.
Oye, Rafael,
sí,
eso sí es manager bueno, no es bueno el chiquito.
Eso sí es verdad.
Bueno, y también porque le ha dado respaldo y ha buscado un equipo bueno también.
Bueno, eso... El ganador de los Nacionales anoche fue Steven Strasburg. Ahora tiene 12-11. Lo perdió Santana, 14-9. Y lo salvó Drew Storen, su sexto. Steven Strasburg, que ustedes recordarán muy bien, hace 3 años, fue sometido a la famosa operación de trasplante de ligamento colateral, muy elocuentemente llamada por el Guajiro Peña Tommy John. ¿Okay? Se llama en castellano trasplante de ligamento colateral. Anoche lanzó 7 entradas, 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 7. Ok, 3.34.
Ahí tiene.
Ok.
Así ¿cuál es el problema de castellano? Repíteme eso.
¿El problema de quién?
Castellano, mencionaste algo. Tú mencionaste castellano ahora mismo.
Hace 10 minutos, con de los Tigres.
El ¿qué muchacho, pasó?
El cubanito.
Sí.
Tuvo un hit en 4 turnos.
Ah, eso no es nada.
Eso no es nada. Ok, vamos a seguir. Anoche los Padres derrotaron a los Phillies 1-0. Ese partido no le importa a nadie porque los dos están fuera. Next. Ok. Vamos a pedirle ahora a Everett Semaná que nos ponga la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En Cuba querían saber si la postemporada comenzara hoy, ¿qué es lo que pasaría? Yo con mucho gusto estoy aquí para decirles que de los 10 equipos que van a ir a los playoffs, por lo menos 9 o 8, se los voy a mencionar hoy. La única diferencia es quién va a ser, si el wild card se va a jugar en Pittsburgh, o se va a jugar en San Francisco, o se va a jugar en Kansas City, o se va a jugar en Detroit, o se va a jugar en Seattle. Pero los equipos que voy a mencionar son básicamente los clubes que van a ir a la postemporada, si es que la computadora me lo permite, por supuesto. También tenemos una jornada completa de 15 partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Atención, Si la postemporada comenzara hoy o mañana, los Reales de Kansas City jugarían en Oakland el partido, ese partido de un solo juego por el playoff, el wild card de la Liga Americana. El ganador de ese partido inmediatamente saldría rumbo a Los Ángeles para enfrentarse a los Serafines Anaheim, los Angelinos de Anaheim. Guajiro, no hagas tanta bulla, chico. En el otro playoff de la Liga Nacional, los Tigres del Detroit se enfrentarían a los Orioles de Baltimore, Baltimore siendo cabeza de serie en esa serie. En el viejo circuito, si la postemporada comenzara hoy, los Piratas de Pittsburgh irían a San Francisco, ¿ok? De esta manera, los dos equipos de la hermosa Bahía de San Francisco serían sede del wild card. Los Piratas de Pittsburgh en San Francisco para jugar el comodín de la Liga Nacional. El ganador de ese partido inmediatamente tendría que volar rumbo a Washington porque la serie divisional comenzaría en la capital norteamericana. Mientras tanto, los Cardenales de San Luis tendrían que volar a Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers en la primera ronda de la postemporada. Podría cambiar este panorama un poco, pero hay varias cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, los Angelinos tienen prácticamente asegurado el mejor récord en la Liga Americana, así que van a ser cabeza de serie. Los Orioles de Baltimore también, ya ellos están en los playoffs. La única pregunta aquí es si los Reales de Kansas City van a poder pasarle por encima a los Atléticos de Oakland y ser cabeza de serie en el wild card, y si los Marineros de Seattle, que han jugado un poquito flojo últimamente, se van a quedar sin clasificar a los playoffs. Y en el viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee están a solo juego y medio de los Piratas de Pittsburgh en la lucha por ese último cupo al comodín en la Liga Nacional. Guajiro Peña.
No, yo lo que quería decir es que cuando hacen esas preguntas uno se queda privado. Yo sé eso de los novatos, que Tony Oliva tiene un récord.
Aquí la tengo.
¿Lo tiene?
La pregunta es la siguiente. Me escribió Carlos de Florida Camagüey y dice: si José Abreu consigue ser novato del año con más de 30 jonrones, más de 100 carreras impulsadas y con averaje por encima de los 300, sería el cuarto de todos los tiempos. Quiero saber cuáles fueron los otros tres que antecedieron. Pero salúdame a todo el equipo.
¿Hablando cubano o en total?
No, en total. Primero, no son cuatro, no son tres, son cinco. Okay. Segundo, ninguno es cubano. Ok, vamos a empezar por ahí. Salúdame a todo ese equipo grande de Alduro Sin Guantes. Para ti un saludo muy especial, Carlitos de Florida Camagüey. Bueno, vamos a comenzar por partes. En la Liga Americana hay tres peloteros que han logrado tener esas cifras, novato del año, con 30 o más cuadrangulares, 100 o más impulsadas, bateando por encima de los 300. Uno de ellos es tu socio, Walt Dropo. ¿Te acuerdas de Walt Dropo?
Gigantesco.
Correcto. El otro se llama Nomar García Parra, en el 97.
Los dos son de Boston.
Y luego Mike Trout, hace un par de años. Mike Trout con los Serafines. Muy bien, en la Liga Nacional, Mike Piazza, en el 93, y Albertico Pujols, en el 2001. Son cinco peloteros que han logrado esa hazaña. Damas y caballeros, acaba de entrar al estudio aquí con nosotros Damaso Rodríguez y Patricia Martínez. Quería mandarle un saludo muy especial. Okay, pero ahora, iba a decirles que de todos los novatos del año, el que entró con la mejor temporada, ya les voy a confirmar, creo que fue Mike Trout, el que ha tenido la mejor temporada como novato del año. Cuando ustedes oigan los numeritos de Mike Trout, que fue en el 2012, no fue hace poco, no hace mucho, perdón, entró con unos nombres tan impresionantes que el propio Guajiro Peña no los va a creer. Oye esto, batió 326, 30 jonrones, 129 impulsadas y 49 bases robadas. Vamos a ver Albert Pujols. ¿Cómo comenzó Albert Pujols en el 2001? 329 de promedio, 37 jonrones y 130 carreras impulsadas. No está mal. Vamos a ver a Mike Piazza, los números de Mike Piazza. 318 de bateo, 35 jonrones, 112 carreras impulsadas. Pero Nomar García Parra, para que ustedes vean, Nomar García Parra, que también comenzó de una manera impresionante su carrera profesional.
Eclipsó todo eso, ¿no?
Vamos a ver, ya te voy a decir.
Por lo menos en el averaje de bateo, sí.
306 nada más batió. ¿No? 30 jonrones, 122 impulsadas.
Y el primero tiene que ser Aldrop. Tú sabes que Aldrop fue compañero, lo cambiaron después para Cincinnati.
Yo sabía que tú lo conocías.
No, no cabía aquí.
Walt Aldrop batió 322 con 34 jonrones y 144 carreras impulsadas.
Ahora, una pregunta que yo estoy confundido.
No duró tanto Walt Aldrop.
¿Qué fue lo que hizo Tony Oliva cuando fue el novato del año?
Ganó el Champion Bat.
El Champion Bat.
¿Te parece poco? ¿Eh? ¿Te parece poco? Ganó el Champion Bat.
Ganó el Champion Bat.
Y Canseco, ¿qué okay. fue lo que hizo?
Vamos a ver aquí los numeritos de Tony Oliva. Vamos a ver si lo encuentro.
Porque yo tengo entendido que los 118 hits no lo ha hecho nadie. Óyeme, todavía.
Batió 323.
Sí.
32 jonrones, pero falló. Solo 94 carreras.
Pero 218 hits que nadie lo ha hecho todavía.
Correcto. Pero solamente 94.
94.
Y aquí estamos hablando, tienes que impulsar por lo menos 100 para estar en esta. Así que ninguno es cubano, 5 en total. El Guajiro Peña jugó con uno de ellos. Ya casi la gente en Cuba ni a lo mejor se acuerda muy poco de Walt Drop.
No cabía aquí en el estudio.
Míralo ahí bailando, ¿eh? Hey. Era más grande que ese todavía.
¿Y
ese
qué pasó? No, Canseco, ¿qué hizo?
Vamos a ver.
La Callito.
Vamos a ver lo que hizo Canseco.
¿Canseco?
El primer año no tanto.
No tanto, no.
Lo que sí es triste es fallar por una carrera, ¿viste eso?
Imagino, ¿qué año estamos buscando a Canseco?
Claro, pero puso los hits más que nadie.
José Canseco, 86. Rookie. Oye esto. Batió solo 240. Por eso que falló. Porque sí tuvo 33 jonrones y sí tuvo 117 impulsadas.
No, el mejor año fue cuando bateó 107. 107 fue el año de los 40-40.
Sí. De las 40 bases robadas de los 40.
Estos son los mejores años que ha tenido nadie en la historia.
Ahora, Mark McGwire también falló con el promedio porque batió 289, tuvo 49 jonrones y 118 carreras impulsadas. Cuando fue novato del año en el 87. Así que, y después de eso, nadie está, pero ni cerca. Nadie está ni cerca, porque generalmente una cosa quita la otra. O bateas 300 o bateas 30 jonrones. Es muy difícil tener las dos cosas.
Casi nunca un jonronero batea 300. Muy,
sí, bueno, los bestias, como Stan Musial, Babe Ruth, Lou sí. Gehrig, Ted Williams, toda esa gente sí lo bateaba.
Sin embargo, Johnny Bench, en su año de novato, batió 275, pero solo 15 jonroncitos y 82 carreras impulsadas.
Y se lo dieron.
Y se lo dieron.
¿Sabes por qué? Porque ahí no pone el guante. Porque si tú lo pones que echando, le dabas tres novatos al año.
También ganó el guante de oro.
Claro.
Hay uno que estuvo cerca, Gary Matthews, de los Gigantes, batió 300, pero solamente 74 impulsadas. Beck McBride, de los Cardenales, batió 309. Y se robó 30 bases.
Ese es uno de los hombres más rápidos que ha habido en el béisbol. Beck McBride.
No, Vince Coleman, oye esto. También. Vince Coleman fue novato del año en el 85. Se robó 110 bases. Anotó 107 carreras. Pero estamos hablando aquí de carreras impulsadas y no anotadas. Sí. Y esta es la diferencia. Pero Vince Coleman, tremendo, tremendo.
Era el primer bate que no tenía que empujar.
Era un primer bate, pero tocaba mucho la pelota y se envasaba mucho.
Se envasaba mucho. Imagínate, 110. Ya quiere decir que se embasó 110 veces ya para empezar.
No, pero aparte de eso, tiene también un montón de bases por bola que recibía.
Claro, claro, porque tiene una vista tremenda ahí.
¿Tú sabes quién fue?
Estaba dando fao media hora hasta que le daba la base por bola.
En el 2003 fue Dontrell Willis con los Marlins.
Han habido muchos novatos del año desde que empezaron a dar el novato del año, pero eso de la pregunta que vino de allá vino bastante dura para que el señor Toloiva, que ha sido uno de los que más escopetero y por una no se llevara lo que le preguntó el muchacho de allá de Cuba.
Así es.
Pero mira Johnny Bench, no necesariamente, pero yo me refiero a la prensa cuando lo dice. Con lo que hizo con el guante, teníamos que dárselo.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
solamente para dar resultado de un solo juego que hubo ayer en el fútbol americano. El equipo de las Águilas de Filadelfia le ganó 30-27 al equipo de los Colts de Indianápolis. Filadelfia ahora tiene 2 ganados y ninguno perdido. Indianápolis tiene 2 perdidos y ninguno ganado. Y estos son dos equipos, vamos a decir, emblemáticos de hace tiempo. En los últimos años han cambiado de ciudades muchos de estos equipos. Y yo, que seguía mucho más el fútbol americano antes, ahora lo tengo grabado en la mente. Por ejemplo, el de los Colts, yo no me puedo quitar de la mente que digo Baltimore Colts, los Colts de Baltimore.
¿Eran de Baltimore?
Porque eran de Baltimore, era cuando estaba Johnny Unitas, uno de los mejores quarterbacks. Ahí estuvo Don Shula empezando, el gran coach del equipo de Miami, estuvo ahí antes de esto. Y uno le queda el nombre ese, como nos quedan todavía.
Los Rams, de Los Ángeles.
Los Ángeles, etcétera. Y en la pelota nos quedan todavía, decimos, los Senadores del Washington.
También, cada rato lo decimos.
Aunque la última vez que los Senadores jugaron, yo era muy joven, y Pepe no había nacido todavía.
Yo tampoco.
No sé, caray. Tú eras carga bate de los Senadores. Mira, le voy a hablar un poquitico de baloncesto. Y estaba mirando aquí la alineación del equipo de los Cavaliers de Cleveland, el nuevo equipo de LeBron James, el nuevo y antiguo equipo de LeBron James. Recuerda, LeBron James empezó con los Cavaliers, que son los que lo firmaron de cuando estaba en bachillerato todavía, ni siquiera había ido a la universidad, que es la gran cantera de los jugadores del baloncesto de este país, es la universidad. O sea, la universidad es prácticamente las ligas menores de la NBA. Pero LeBron nunca llegó a la universidad. Era tan bueno en bachillerato que lo firmaron. Eso no se puede hacer en este momento. Ya está prohibido hacerlo y tiene que tener una cantidad, una edad mínimo, y tiene que haber estado ya, para que él pueda escoger si quiere seguir estudiando o quiere hacerse millonario. Simplemente. Y claro, la mayoría de la gente son muy jóvenes y pueden hacer las dos cosas. Es decir, por ejemplo, en el caso de Shaquille O'Neal, yo voy a jugar baloncesto, me voy a hacer multimillonario y después voy a terminar la carrera cuando me dé la gana, porque no me va a hacer falta ni dinero. Pero estaba mirando la alineación de los Cavaliers de Cleveland y, en cierto modo, esto parece que es Miami del Norte, porque hay varios jugadores, empezando por LeBron James, que jugaron con el Miami Heat. Está hasta el año pasado estuvo James Jones, un muchacho que no solo jugaba para el Miami Heat, sino que es de aquí, de Miami. O sea, nació, se crió aquí en Miami, jugó en la Universidad de Miami, está en el Salón de la Fama de la Universidad de Miami, pero se fue para Cleveland a jugar con LeBron. Otro que jugó, no el año pasado, sino el antepasado, fue Mike Miller, también está ahora con los Cavaliers. Y uno que hace unos cuantos años que jugó con este equipo fue Shawn Marion. Y Shawn Marion, un forward muy fuerte, veterano ya, está también con los Cavaliers. Ahora, los Cavaliers, de verdad, va a ser difícil ganarle el campeonato este año, a no ser que ellos se descuadren. Aquí acaba de terminar el campeonato mundial de baloncesto en España, de la FIBA, y escogieron como el jugador más valioso a Kyrie Irving. Estaba fuera de serie en ese campeonato, el mejor anotador, que mejor llevó Irving. Y el Guajiro me estaba preguntando, ¿y con quién juega él? Bueno, él juega con los Cavaliers y tiene solamente 22 añitos. A los Cavaliers también han conseguido un cambio a Kevin Love, uno de los mejores jugadores, es un centro y delantero, está jugando con otro equipo, con Minnesota, y lo cambiaron por el jugador que cogió el equipo de los Cavaliers de Cleveland en la lotería de la universidad. Eso que oye no son truenos, es Guajiro sonando un papel aquí. ¿No?
Ni un ratón tampoco.
Sí, un traqueteo aquí, eso es un papel que el Guajiro estruja frente al micrófono. Yo creo que lo hace para efectos de sonido. Y Kevin Love ahora está con los Cavaliers, uno de los mejores jugadores y un individuo que cae perfectamente porque puede jugar centro como uno de los mejores.
Esa es una de las piezas
bestial
que han añadido ellos, aparte de LeBron James, para hacer el conjunto con LeBron James.
Exactamente.
Pero es una pieza que le cae como anillo al dedo.
LeBron James jugando con Irving ya eran una amenaza. Con Kevin Love se convierte
es un peligro inminente.
Por la versatilidad de Kevin Love.
Exactamente. Eso es que es bueno en todo. Muy bien. Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto. Seguiremos informando. Todavía nos falta un poco para la NBA, pero vamos a ir poniendo y ver cómo se perfila el campeonato, Pepe.
Muy bien, muchas gracias. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, hoy estoy encendiendo. Necesito 20 minutos para el segmento mío.
Tiene 5.
Los peloteros, ayer me faltaron 2 para los que anotaron. No puse a Miguel de la O ni a Leo Posada. Pongan esos 2 de los cubanos del año 60 hasta el año 80. Después del año 80, oigan esta barbaridad. Como había gente. Bárbaro Garvey, Utilite, René Arocha, Pichi. Oigan esto ahora. Orlando Iván. Orlando Iván Hernández Piche, los 2. José Contreras Piche. Osvaldo Fernández Piche. Rolando Arrojo Piche. Denis Bay Piche. René Elías. René Elías Piche.
Roenis.
Ariel Prieto Piche. Arizamer de España.
Odrizamer de España.
Arizamer de España Piche. Oigan esto, José Fernández Piche.
Acertaste una.
Pero todavía falta mucho.
Ese nada más que lo sabe decir
de Leonardo Herrera, Raúl Valdés. Ahora empiezan los que no son piches. José Dariel Abreu. Jonel Alonso.
John
Deno. Arisbel Arizabarrena. Joenes Céspedes.
Okay,
good. Joel Escobar. Yosmane Granda. Alexander Guerrero, el que le comieron la oreja. Dene Echavarría, está acabando. Póngalo ahí como uno de los mejores en Grandes Ligas.
A Deinis.
Leones Martin, Kendrick Morales, Adrián Nieto, Brian Peña, José Puig, Alexander Ramírez, póngalo con el mejor también. Y Jorge Soler, que acaba de entrar. Y el último, pobrecito, Dayan Viciedo.
Pero se te olvidó uno.
Pero ustedes vieron de momento tantos pitchers que entraron a Grandes Ligas. ¿Eh?
Ahí se te olvidó.
16.
Se te olvidó un pelotero ahí.
¿Cuál?
Leonis Martín.
¿Quién?
Leonis Martín.
¿Y ese que mencioné ahí, ¿quién es?
No lo mencioné.
Leonis Martín. Pero no es Martín, es Martin.
Es que me lo digo en inglés.
Tú sabes que mi nuevo mejor amigo Rusney Castillo, hay un cable de Martín Noticias.
Bueno, este muchacho dice en las malas lenguas que si él hace lo que ha hecho en las prácticas en otros lugares, va a recibir 100 millones de dólares. El Filadelfia, un cubano que es gerente y presidente del equipo, dice que por la información que tiene no puede fallar. Pero yo no creo que el señor presidente y gerente general cubano de Filadelfia, porque ¿te acuerdas, Rafael, que dijo el otro día que no quería invertir más dinero? No lo va a firmar.
Bueno,
no.
Guajiro, martinnoticias.com está diciendo que es probable, pero no seguro, que Rusney Castillo comience su carrera profesional en las Grandes Ligas jugando para el Boston mañana contra los Piratas de Pittsburgh.
Sí, así que vamos a ver.
Así que vamos a ver. Esta es una de esas cosas que vamos a ver en 24 bueno, horas. Siempre.
Déjame decirte, cuando tú inviertes 72 millones de dólares, tienes que demostrar que tiene calidad para jugar Grandes Ligas. Como ellos están en el último lugar en el sótano, por primera vez en la historia, se subió ellos, ganaron la Serie Mundial. Y ir para el último lugar es una historia que hay que repetirla, ¿ok?
Muy bien. Guajiro Peña, muchas gracias. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martín.
the name of the game.
Comenzó hoy la primera jornada de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions.
Ay, mi madre.
Y hay sorpresas. Guajiro, esto es un torneo que dura 7 meses. Esto es lo que te encanta a ti. Sí, esto no es un torneo de un día, como dices tú. Este es un torneo.
¿Qué Brasil entonces?
No, bueno, hay varios brasileños, pero Brasil no puede jugar porque Brasil no está en Europa. Ese es el problema. Pero no importa. El Olympiacos de Grecia dio el primer campanazo de la jornada en Atenas, derrotó al actual subcampeón de Europa, el Atlético Madrid, 3-2. El Atlético Madrid, que no perdió ni un solo partido el año pasado hasta la final, hoy perdió, comenzó la campaña perdiendo contra el Olympiacos de Grecia, 3-2. La Juventus de Turín en Italia derrotó al Malmo de Suecia, 2-0. El Real Madrid, oye esto, Guajiro, a ti te va a gustar esto. El Real Madrid aplastó al actual campeón suizo, el Basilea, 5-1. Wow. ¿Y quiénes metieron goles? James Rodríguez.
No me digas.
Metió su primero en la ahí Champions. Tiene. ¡Ronaldo! Metió otro. Y el galés Gareth Bale. Con ese nombre tiene que ser galés. Uh-huh. El Liverpool derrotó con mucha angustia al búlgaro Ludogorets, 2-1. El Mónaco de Francia derrotó al Bayer Leverkusen de Alemania, 1-0. Y este es, aquí hay una revelación rusa. En Portugal, el Zenit de San Petersburgo derrotó 2-0 al ex campeón europeo Benfica de Portugal. Pero aquí lo más interesante es que el Zenit de San Petersburgo tiene un nuevo contrato con la compañía de gas más poderosa del mundo, que se llama Gazprom. Y no solamente eso. El Zenit de San Petersburgo es el equipo favorito de Vladimir.
Estoy preocupado.
Óyeme. El fan número uno del San Petersburgo es Vladimir Putin.
Claro, pues de allí.
Claro.
San Petersburgo fue alcalde de allí también.
Hasta hace 4 años, 5 años, nadie sabía quién era el Zenit de San Petersburgo, pero ahora con toda la plata que le están tirando encima, han contratado jugadores brasileños, jugadores sudamericanos, jugadores del oeste de Europa. ¿Y quién quita que el San Petersburgo sea el primer equipo ruso en ganar una Champions? ¿Por qué? Porque el Gazprom le ha dicho que lo va a apoyar con todo lo que necesite. Ya con eso te lo digo todo. Muy bien, Galatasaray de Turquía, 1. Anderlecht de Bélgica, 1. Y por último, el Borussia Dortmund de Alemania derrotó al Arsenal de Londres, 2-0. Mañana hay 8 partidos más en la Champions. Se los vamos a tener también en
no
el
noticiero. No hubo ningún empate ahí que ganó alguien, ¿no?
No. Guajiro, este es un torneo que dura 6 meses y está tan lindo. Sí, sí, yo sé cómo funciona Guajiro Peña. Yo lo conozco. Así que mañana hay 8 partidos más. Mañana juega el Barcelona contra el Apoel de Chipre. Uno de muchos partidos que vamos a estar cubriendo mañana. Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita de Pinar del Río. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
15 partidos en la jornada de esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Todo el mundo en acción, 30 equipos. Ya comenzó en Pittsburgh, quizás el partido más importante del día. Los Medias Rojas de Boston de visita contra los Piratas. Los Piratas van ganando 2-0. Están en la parte baja del segundo. En Baltimore, los Azulejos de Toronto están perdiendo 3-2 contra los Orioles en la parte alta del segundo. Miami 1, Mets 0 en la parte baja del tercero. Los Yankees han tomado ventaja de 1-0 sobre el Tampa Bay. Están en el segundo inning. Washington 0, Atlanta 0 en el segundo. Está comenzando, o a punto de comenzar, Chicago White Sox, como dice Guajiro Peña, contra Reales de Kansas City. A las 8, Cincinnati en Chicago contra los Cachorritos. A las 8:10, Cleveland en Houston contra los Astros. Detroit en Minnesota. Detroit también luchando por clasificar. Y Cleveland. Cleveland tiene que ganar contra Houston. Milwaukee contra San Luis. Ese partido es muy importante, especialmente para los cerveceros que están detrás de los Piratas. Hace un mes, hace solamente un mes.
Tenía Milwaukee, 5 o 6 juegos,
¿no? Tenía, sí, y iba a decir.
Y más, que tenía como 7 juegos.
Creo que son 7 por encima de los Cardenales.
De los Cardenales.
Y 15 por encima de Pittsburgh. Hoy en día está.
En casi 5 meses, ¿sabes?
Pero él tiene razón, por 5 meses.
Por 5 meses, pero en cuestión de un mes es que se han caído completo y están. Correcto. Están a juego y medio del comodín de Pittsburgh.
Y ahora tienen que jugar contra los Cardenales, que los Cardenales tampoco tienen nada seguro porque los Piratas de Pittsburgh están a solo 2 juegos y medio detrás del San Luis en la Liga Nacional Centro.
Y es que los últimos juegos son entre ellos mismos.
Así es.
Sí, ahí puede pasar cualquier cosa.
Pittsburgh
está ganando en este momento 2-0 a Boston.
Correcto. Los Dodgers están de visita en Colorado. Ese partido...
Se pusieron a 4 juegos, ¿viste eso?
Correcto. San Francisco en Arizona. Anoche los Gigantes perdieron. Que también Pittsburgh está solo 2 juegos y medio por detrás de los Gigantes. Así que los Piratas tienen 4 o 5 posibilidades.
Yo creo que los Gigantes ya están asegurados prácticamente en el playoff.
En esa división.
En esa división. El equipo de Atlanta es el que no va para ningún lado. No le gana a nadie. Tiene 2 ganados y 8 perdidos en los últimos 10. Tiene 4 juegos consecutivos perdidos, ¿no?
Le barrieron la serie completa en Texas, los Rangers.
Texas. Eso los mató. Porque un equipo que está en último lugar, en el sótano, ¿cómo te vas a dejar barrer una serie de un equipo? Y no es eso, que también los peló al moñito Houston hace una semana atrás.
Y perdieron la serie contra Miami también.
Y perdieron contra Miami. Bueno, Miami siempre los pela al moñito, tú sabes. Sí. Miami no es eso no es una hazaña.
No
porque
ganaron una serie y hace 7, 8 series.
¿Verdad? Exacto. Pero ir a Houston y que Houston te pele al moñito la semana antepasada y que después ahora el Texas, que está en último lugar, también te arranque 3 juegos de bolsillo. No. Eso no creo que... Yo creo que Atlanta sí no tiene ya la oportunidad porque están a 4 juegos y medios. Matemáticamente tienen la oportunidad. Sí, sí. Pero de la manera que ese equipo está jugando, no le veo que puedan rebasar esto y tomarse un equipo como...
La pregunta del siglo. Ya Freddy González hace 2 años también tuvo un septiembre espantoso y eso le costó...
¿El puesto?
No el puesto, sino el pasaporte a la postemporada. Ustedes recordarán, ¿no? Ahora, la pregunta. Si Freddy González no va a los playoffs este año, ¿lo votan o no?
No creo porque, mira, los Bravos de Atlanta es un team muy conservador en ese aspecto. Ellos tuvieron ahí a Bobby Cox ganando por 15 años, que ganaban el...
Ganó
14 divisiones y pero, nada más que fue a una serie mundial.
Ganó una serie mundial, pero fue a tres.
Tienen que darle crédito donde hay 30 equipos que ganen 14 campeonatos seguidos y que vaya a la serie mundial, que es una serie corta, pierde, ganó uno. ¿Dónde están los demás equipos que perdieron con él?
Pero la directiva de Atlanta no es una directiva agresiva.
No, tenía el trío de pitchers mejor que había en los últimos 50 años, lo tenía.
Lo tenían ellos ahí.
Eso lo puso el equipo ellos. El Mache es más o menos un factor, pero no es una cosa determinante.
Yo no creo que los managers sean tengan tanta culpa o tanta... crédito que haya que darle cuando ganan o cuando pierden, ¿no?
No. Joe Torre era un genio con los Yankees, con más nadie ganó nunca.
No, y con los Mets tampoco.
Bueno, ganó con los Yankees 4 de los 11 años. El resto del tiempo, a veces ni siquiera iba a los playoffs.
Sí, pero con otra gente ni tuvo ni chance.
A propósito.
Estuvo con Atlanta, estuvo con los Cardenales, estuvo con los Mets.
Ustedes no lo ven muy curioso que por segundo año consecutivo vamos a tener 10 equipos en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas y por segundo año consecutivo los Yankees no son uno de ellos.
Bueno,
¿se han puesto a pensar en eso?
Sí, nos hemos puesto a pensar y ya lo he pensado varias veces. Cuando faltan los Yankees en los playoffs es como, no sé, falta algo ahí.
Bueno, porque tiene una audiencia tremenda. Pero yo te diría una cosa, el peor desde el punto de vista de efectividad, el peor equipo llevado que en las Grandes Ligas se llaman los Yankees de Nueva York. Porque son la gente que más dinero gana, tienen más dinero para gastar, era para que ganaran todos los años. Tienen el mejor estadio y la mejor situación en Nueva York, donde tú puedes cobrar un dinero por los asientos que no cobras en ningún lado.
No, lo que yo sí te digo que los Yankees pecan de una cosa, pecan de sobrepagar al pelotero ya maduro hecho. ¿Qué pasa? Que van y se buscan un pelotero que está maduro, que está hecho, lo usan un par de años y en 2 años se le pone viejo. Entonces están embarcados con 200 millones de contratos, pero el tipo se puso viejo.
Para eso es lo que me refiero. Eso, está, eso, se entonces, llama, eso se llama llevar mal las cosas.
Ganaron un año o dos y de ahí se pasan tres años que no pueden ganar porque todo...
¿Cómo están ahora?
¿Cómo están ahora?
¿Cómo están ahora?
Pero ellos no... Los Yankees tienen la peculiaridad de que nunca tienen... No tienen miedo a gastar dinero. Bueno, fue pues el primer equipo que rompió el asunto de la barrera de los millones de pesos. Cuando aquí nadie le daba nada, los Yankees ya daban millones
Dave
de dólares.
Dave Winfield fue el primero en ganar 4 millones al año, yo me acuerdo. Sí,
no tienen miedo porque tienen el dinero. Nadie tiene ningún negocio para perder plata. Tú puedes aguantar más o menos una época mala, pero nadie
tiene un
negocio.
Tú sabes que eso a veces es verdad y a veces no es verdad. Porque mira, el viejo Steinbrenner no necesitaba la pelota para ganar dinero.
Pero estaba ganando dinero. Los Yankees han ganado dinero siempre.
Pero no lo necesitaba.
Bueno, eso es necesitarlo.
Pero una pregunta.
Tenía un astillero en Tampa y que vendió un barco con 200 millones de dólares.
Estábamos hablando de la diferencia entre el baloncesto y la pelota. En baloncesto, cuando tú inviertes, como por ejemplo en Miami Heat, tú básicamente te estás asegurando, no un título nacional,
pero
te estás asegurando
que está ahí.
Mínimo, los cuartos de final o las semifinales o la final, aunque la pierdas. En la pelota, los Yankees nos han demostrado ya varias veces que tú puedes invertir 200 millones y ni siquiera ir a los playoffs.
A mí alguien me dijo que la pelota no es un negocio factible, que los clubes no ganan dinero. Okay. Hoy en día con los contratos que hay,
eso no es cierto.
Es un grupo de poder que ser más dueño de un equipo de las grandes ligas te da una posición élite.
Ningún equipo de grandes ligas pierde dinero, ninguno.
Por el contrato de televisión.
No, ganan poco.
Por los contratos de televisión.
No ganan, no es para ganar. No es lo que ganan. Gana tú más una bodeguita aquí en la esquina vendiendo café.
No. Ellos ganan millones. No ganan lo que la gente piensa. Ganan
la operación que tiene un equipo de grandes ligas.
Oye, yo leo los estados financieros de eso que lo publica Forbes todos los años y lo recibo. Yo sé lo que gana cada equipo. Eso es lo que ellos declaran. Y ahí ponen todo lo que pueden poner para no pagar impuestos, lo menos posible.
También
no hay equipo que pierda plata, ni los Marlins pierden dinero.
Déjame decir algo de eso que están hablando hace del juego las estrellas que están discutiendo para un wild card. Faltaban 80 juegos y están faltando 10 y 11 juegos y todavía están hablando de wild card.
Sí, no sabes si
no existe real. Porque los equipos que están arriba ganan y pierden igual que ellos y se han mantenido los Marlins así. Los Marlins desgraciadamente tienen novena para el futuro. Pero hay un momento en la vida que tú tienes que separar los niños de los hombres. Eso es en el béisbol y en todos los deportes, ¿ok?
Yo siempre le he dicho que lo mejor que tiene esta temporada es que ha sido bien competitiva y bien entretenida.
Cada vez más.
Así que vamos a ver, mira con el novato del año dando palo y mira el equipo donde está. El Boston ganó la Serie Mundial y mira dónde está en el último lugar.
El béisbol
tiene que tener equipo para poder ganar. No importa, los años cambian. Y si tú cambias, mira el equipo de Orca, cambió a Césped y a Bartolo Colón y se hundieron. Y Césped le dio dos campeonatos seguros cuando le derrotaron al equipo de Texas seguido.
Señor.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
El Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, damas y caballeros, el refrigerador Senmanat.
De Chicago, Eli Peterson y Mini Miñoso.
Es verdad. Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paña.
Damaso Rodríguez.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.